Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Una lección que bien podría darse en las clases de periodismo, si es que tiene mucho sentido a las clases de periodismo, pero eso es otro debate. Una lección para aprender es que no hay pregunta tonta, absurda, estúpida. Hay malas respuestas, ¿no? Eso lo aprende uno con los niños. Bueno, si le pasó hace poco a Thais Villas en el intermedio de la
sexta. ¿Cómo llamáis?
Lucas.
¿Y tienes?
Gafas.
¡Me encanta! Perdona, no he acabado la pregunta. ¿Y cuántos años tienes?
8.
No hay pregunta tonta, porque la pregunta merecía esa respuesta, que el niño tenía gafas. Ah, pero si preguntas la edad ya es otra cosa, ¿no? Ya que acabamos de pasar San Jordi, San Jorge, el día de los libros y las rosas, el día que se entrega el premio Cervantes, una época muy de pasarse diciendo lo mucho que leemos, los grandes clásicos de la literatura que tenemos en el hogar, el goce de una tarde en casa disfrutando de lo puesto negro sobre blanco. Yo hoy quiero confesar, ya que estamos en la radio para desnudarnos, que he estado leyendo un libro, gran noticia me dirán, sí, bueno, es un librito, de Juan Herrera, que es guionista del Hormiguero, que trabajó para el mítico Humor Amarillo y el Club de la Comedia y la Radio de Julia y el No Somos Nadie. Y el prólogo arranca con una pregunta sencillita, una interrogación a priori tonta. Imaginen. Imaginen que van con su hijo paseando por la calle y el niño mira arriba y pregunta, ¿de qué color es el cielo? Y al principio uno puede pensar otra vez el chiquillo con la preguntita y con la siempre malsana curiosidad. Esta me la sé, te dices para tus adentros. La cuestión es que, y esto lo sabe bien un buen periodista, ninguna pregunta, como digo, es una tontería, ¿no? Podrías plantearte, aparte del color, decir, ¿el cielo es un gas? ¿Es el lugar donde viven los dioses? ¿Es un sitio que alberga satélites? ¿O esos están más por encima? ¿A cuántos metros estamos del cielo? Podrías añadir preguntas en vez de creer que sabes la respuesta. Es más interesante lo primero, aunque solemos hacer lo segundo. Hablar creyendo que lo sabemos todo, y un error imperdonable, que sabemos más que un niño. ¿De qué color es el cielo? Es una pregunta infantil que merece una reflexión adulta. Importante, grande. Azul, contestarías, el cielo es azul. ¿Pero desde cuándo es azul? Te pregunto, ¿ha sido siempre azul? Y si nos adentramos en esta red de preguntas, ¿desde cuándo existe el azul entre nosotros? El azul, que es el color preferido de tantos y tantos seres humanos. El color del mar y del cielo y de los vaqueros y de la Purísima Concepción. El color del Danubio. El color de los príncipes en los cuentos. Pero el azul no ha existido siempre, ¿no? El azul no lo conocieron Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Homero. No supieron qué era eso de el azul. Y no porque fueran invidentes o daltónicos, sino simplemente porque no existía. No había una palabra para el azul. ¿Recuerda haber visto mucho azul en una pintura rupestre? O dígame una planta que sea azul. ¿O cuántos animales que se pueden ver habitualmente son azules? Si piensa en un ropaje de la antigüedad, ¿se le viene alguno a la mente que sea azul? ¿Y si pensamos en la religión? ¿El azul qué papel ocupa en la religión católica, ¿no? Si lo que importa es el rojo de la sangre y del sufrimiento, el blanco de la pureza, el negro de la pena profunda, honda, negra. Quizá no sea una tontería de niño querer saber, papá, mamá, ¿de qué color es el cielo? Preguntas que uno se va haciendo y personas que uno ha ido conociendo y libros que uno ha estado leyendo, como este libro que tengo aquí en la mesa de Juan Herrera, que lleva por título De vuelo en vuelo, de una persona que ha cogido muchos vuelos y que ha estado con mucha gente, algunas de ellas en esa cofradía de raros interesantísimos. Juan Herrera, qué gusto tenerte aquí en el Taxi de una Madre. ¿Cómo estás?
Pues mira, Carlos, estoy divinamente, vamos. Ahora mismo tengo una oreja enfrente de la otra, cosa que no me pasa siempre. Sí. A veces se me giran las orejas y no escucho nada, pero ahora estoy bien.
Estás bien, ¿no? Vale, sí. Vale. ¿De qué color es el cielo?
Hombre, el cielo ahora es azul, evidentemente. Pero ¿sabes qué pasa? Que la historia, la simbología del color en España, la gente no se da cuenta de la importancia que tiene. Nosotros no somos un país donde tenemos el sol por bandera, el sol de los turistas, el sol que nos llena las playas. Pues claro, el problema es que la pintura española, toda la pintura española es de interior. Toda la gente no se lo pregunta, salvo Sorolla, que es un caso raro, sí. Y Fortuny, que emigró al norte de África, hizo unas pinturas. El resto de los pintores españoles, desde Picasso, Velázquez, todo lo hemos pintado siempre desde dentro. Por ejemplo, nadie se pregunta dónde está crucificado exactamente el Cristo de Velázquez, porque en el Gólgota no está. Tiene un fondo negro.
Está como en el aire.
Sí, pero el tipo es realista. Sí, sí. O sea, la pintura no es abstracta, es una pintura que pretende ser realista. Manon Tropo, es decir, que tampoco hay crueldad en el dibujo, ¿no? Pero claro, es el Cristo no tiene fondo, no tiene contexto. Y lo mismo pasa con todo. Cuando Picasso tiene que pintar el bombardeo de Guernica, va el tío y lo pinta dentro de una habitación. O sea, la obsesión de los españoles por el interior es tal, a pesar del sol, que el tío coloca una bombilla.
¿Entiendes? Sí, 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 sí.
Claro, esto es muy curioso. Cuando hablamos del color, nadie se da cuenta de que en el cuento de Caperucita Roja ahí hay tres colores, que es el blanco del pelo de la abuela, el negro del lobo y el rojo de Caperucita. Porque en la antigüedad solo había esos tres colores. Las barajas de cartas, de las que se utilizan para jugar al póker, solo tienen tres colores, el blanco, el rojo y el negro. Pues son los colores de la antigüedad. Nosotros ahora creemos que de la época actual, pues los colores ya estaban ahí. Bueno, pues no. El azul, por ejemplo, había un problema gravísimo, y es que el negro, con el negro ocurrió lo mismo. O sea, los españoles, digamos que fueron los autores del color negro. La corte española, Felipe II, los diplomáticos españoles, cuando iban a Europa, causaban verdaderamente admiración porque eran capaces de llevar ropa absolutamente negra. Eso fue un invento que se consiguió con una planta que se dio en América y que solo tenían los españoles. Entonces, la moda española en su momento arrasó por el negro riguroso. Pero el azul pasó igual. El azul no se podía fijar. Entonces, el azul era carísimo, se hacía mediante machacar piedras preciosas. Si veis los cuadros holandeses, por ejemplo, de la escuela de Van Eyck, Van der Weyden, etcétera, veréis que el azul está en una pequeñísima proporción del cuadro, porque eso está hecho con una piedra preciosa.
El lapislázuli.
Exactamente. Luego había otro azul, que era el único que se aplicaba al tejido, que era el índigo, que es una planta que crece en el norte de África. El problema es que el índigo, si bien es cierto que es el color de los tuaregs, que llaman los hombres azules, realmente los tuaregs son azules un rato, porque al rato el índigo se deteriora
pierde.
Y se queda gris.
Sí.
Entonces, quiero decir, es azul por tiempo limitado. Y esta apasionante historia, por no entrar en la simbología de por qué el rojo, por qué el negro, por qué el blanco, por qué, etcétera. Porque luego cada cultura dota a estos colores de un aspecto. Hay un libro que yo recomiendo que se llama Historia de la psicología del color, que está publicado en Gustavo Gili. Uh-huh. Es muy interesante, es un libro fascinante. Es solamente sobre el tema del color. Y hay otro libro que recomiendo sobre el azul, que se llama Azul, historia de un color. Con ese tema, que es realmente asombroso.
No, pero sé que leyendo el prólogo de este libro, este Buen Vuelo, empiezas con la preguntita de qué color es el cielo, que diría un niño. Y que un padre o una madre claramente diría, pues es azul y poco más. Pero después hay una historia, y eso es lo bonito de las historias, fascinante con el color azul. Que después yo investigando, incluso leyendo el libro de, no sé si lo conoces, de Benjamin Lobot, que se llama Un verdor terrible, y cuenta la historia de la relación entre el cianuro y el azul, que el cianuro en griego es azul oscuro. ¿Qué dices? Joder, al final, pues no era una tontería lo de preguntar qué color es el cielo.
No, por esto, porque no hay ninguna pregunta estúpida. Sí. El problema de las preguntas es que pueden generar una respuesta de una complejidad que el que ha hecho la pregunta no está preparado.
Sí.
Por ejemplo, tú, Albert Einstein, este que sacaba la lengua, tenía el pelo así electrizado, tú le dices, oye, Alberto, así en confianza. Sí. Tú me explicar un poquito qué es eso de la relatividad. El tío, para explicártelo, llena 18 pizarras de fórmulas. Claro, si tú no sabes nada de matemática, la pregunta sí la puedes hacer. Sí. ¿Qué es la relatividad? Ahora, ¿estás preparado para la respuesta? Lo mismo cabe decir cuando te ponen los cuernos. Oye, ¿me has puesto los cuernos?
¿Pasa algo entre nosotros?
¿Estás preparado para la respuesta?
Sí, 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 sí.
Ahí el problema.
Bueno, Juan Herrera es principalmente guionista, podemos decir.
No, soy guionista.
Guionista. Pero toda tu vida has sido guionista.
Siempre.
¿Siempre?
Sí, sí.
¿Cómo empezó?
Pues es de una manera estupenda. Tuve la suerte de estar en la Facultad de Ciencias de la Información en primero de carrera. Yo no tenía claro qué iba a hacer en mi vida porque yo no tenía enchufe, no conocía a nadie. Yo era un pobre hombre y lo sigo siendo. Entonces ahí se cruzó en mi vida un profesor que se llamaba Felicísimo Balbuena, que nos caímos bien. Entonces él me dice, mira, a mí corregir exámenes me aburre muchísimo. Si no te importa, cuando tú te examines de mi asignatura, pues entonces escribe lo que quieras, con una condición: me tengo que reír. Si me río, bien. Y si no, suspendes. Entonces tú te la juegas. ¿Qué eliges? ¿Venir a mi clase, estudiar o hacer lo que yo te propongo? Y yo le dije, vale, acepto el reto. Voy a hacer las dos cosas. Voy a venir a tu clase a estudiar, pero luego en vez de me examino de lo que yo quiera, es perfecto. Entonces cumplí el trato. Cuando terminó el año, me dijo, bueno, y cuando termines de esta carrera, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, es que no lo sé, si es que yo esto lo he cogido, soy de la cuarta promoción, es que por tanto no había gente en la calle trabajando, no se sabía eso de ciencia de la información, para que nos iba a habilitar. Entonces, el tío me dijo, mira, no te preocupes, tú eres guionista. Y yo dije, ¿y eso qué es? Sí. Y me dijo, ven. Me cogió literalmente de la mano y me llevó a la clase de cine donde estaba Trueba, donde estaba Resine, que son de mi misma promoción, en el mismo pasillo, un poquito
estaban
más.
Estaban ahí Trueba, Resine,
sí, y tú estaban enfrente de donde yo estaba. Y entonces, bueno, crucé el pasillo y ahí estaba Porto, que es uno de los históricos del guión en España, realmente un genio, un tipo extraordinario, guionista de, por ejemplo, del Perro, una película de Sesi Salmendi. Uh-huh. Ese tío ha sido, bueno, pues durante toda la carrera yo fui alumno de primero de guión con este hombre, siendo yo de publicidad. Pero me adoptó como oyente de su clase y yo iba a sus clases, hacía los ejercicios, cumplía. Y cuando terminó me dijo, tío, tienes que dedicarte a esto porque tú has nacido para hacer esto. Y ya, sin saber yo lo que era, porque cuando empecé el primero no sabía ni que existía un oficio. Lo fui aprendiendo luego después, pero realmente todo el dinero que he ganado en mi vida y lo que yo quiero ser, he trabajado en Italia también, con el mejor programa de sátira política que hay en el mundo, que es Estrella la Noticia. Yo soy el único guionista español que ha trabajado allí. Pues Antonio Ricci, director de ese programa que es mítico en la historia de la televisión europea, él me dijo, Juan, tú di siempre que eres guionista, porque nadie sabe que los guionistas importamos. Por cierto, los directores españoles de cine ignoran la existencia del guión. Por ello no lo necesitan.
¿Que estáis maltratados en España?
No, es que no existimos.
Ah, vale, directamente estáis desaparecidos.
No existimos. Sí, no existimos porque, por ejemplo, Almodóvar es un genio, entonces hace las bandas sonoras, guionista, director, el director de actores, todo. Mm. O sea, Amenábar también. O sea, aquí todos son guionistas, son directores de orquesta, todos son hombres del Renacimiento. Mm-hmm. Entonces los guiones no se pagan. O sea, el guión directamente es una cosa. Por cierto, Carrier, el guionista de Buñuel, tiene un librito que se llama The End, el fin, que está bien para un guionista.
No está mal.
Tiene 150 páginas. ¿Y es qué es un guión? Entonces, tú lo abres, primera página, primera línea. El guión es algo que se paga, dice Carrier. Y suele costar el 10% del proyecto. En España, ningún guionista en la historia, ni siquiera Azcona, ha ganado el 10% de un presupuesto de una película. Con esto está todo dicho. O sea, el guión en España no existe. O sea, es que no hay. De hecho, el cine argentino es tan superior al nuestro, el cine mexicano es tan superior porque tienen guionistas. No porque sean mejores. Pero en España, no hay, la industria, si es que hay industria del cine, en España se prescinde del guión.
¿Cuál fue tu primer trabajo como guionista?
Pues es que empecé de una manera muy atropellada, porque lo primero que hice fue publicidad. Ajá. Trabajé en publicidad y trabajé como guionista de publicidad. Hice anuncios para la radio, para la tele, para todo. Yo estuve 2 años. Y empecé a compatibilizarlo con la radio y empecé a trabajar, creé un inventé un programa que se llamaba El Pupitre Loco, que era un programa dedicado a la educación. Y ahí pues ya era un trabajo de creación, era un trabajo, pues, vamos, es que la radio que yo adoro y la radio que yo amo no se hace ya. O sea, la radio que yo adoro y en donde yo me he hecho es una radio que se hacía de pie. O sea, nosotros no entendíamos esta radio como tú estamos y yo ahora. Esto lo inventaron los periodistas que en la transición querían arreglar España y el mundo. Pero antes de eso la radio era un espectáculo. Entonces nosotros éramos saltimbanquis, entonces hacíamos ruidos, respirábamos, queríamos, por ejemplo, si yo me alejo de ti ahora y me pongo aquí, entonces es cuando nace la radio, porque la gente que nos está oyendo de repente se da cuenta que hay un espacio y que aquí, por ejemplo, puede entrar un león, un perro, algo. Sin embargo, cuando estamos a esta distancia del micro, la gente utiliza esto como un teléfono, pero la radio no es un teléfono.
Tenemos que hablar entonces de lejos, así.
No, que, pero crear...
Crear de diferentes ambientes sonoros.
Crear enigmas.
Enigmas, claro. Silencios, sí, tensión, claro, espectáculo.
Claro. O rascarte una nalga.
Sí, por ejemplo. Claro. Que la radio antes estaba... O la utilidad de radio...
Sí. Me sigue siendo la misma. O sea, yo sigo pensando que la radio está desaprovechada.
¿A ti te aburre ahora la radio de hoy en día?
Sí, no me gusta nada. Nada por esto que te digo, porque la gente hace... Todos se copian entre ellos y no hay nadie que trabaje con el sonido. O sea, el cerebro humano tiene estas dos orejas que yo hablaba, que se me mueven a mí de vez en cuando. Las orejas estas tienen una virtud y es que van directamente al corazón. El órgano que más llega al corazón es el oído, no el ojo. El ojo es estúpido. El ojo no sirve para nada.
Y el ojo miente mucho también.
No, pero que no sirve porque para los sentimientos no vale. Entonces, el oído es lo que vale. Entonces, el oído además tiene esa capacidad de generar atmósferas, generar climas, generar situaciones. Y entonces, si tú utilizas la radio para que la gente crea y se dé cuenta que detrás del micrófono está el universo, no un estudio de radio donde hay dos señores, sino el universo, que cualquier cosa puede suceder, ¿no? Automáticamente ya entramos en una complicidad con el oyente. Porque nosotros necesitamos su cerebro para crear este mundo, ¿no? Y entonces ya entramos en una comunicación seria. Si no, es simplemente palabra a palabra.
Sí. ¿Verdad que hay muchos periodistas en la radio hoy en día?
Todos. Claro.
Ya no hay...
Pero radioforistas, que es lo que yo soy, no. Eso no. Somos cinco.
El último programa de radio en el que trabajaste fue el...
No somos nadie.
De motos en el M80.
Efectivamente, sí. Lo que pasa es que yo siempre trabajo en la radio. Ahora hago una cosa en Canal Sur Radio... Estoy haciendo un programa que se llama El Flexo. Lo hago con un amigo mío que se llama Paco.
Paco Reyero. Reyero
y...
¿Eres el guionista del programa?
Bueno, digamos que estoy ahí.
Vale.
Pero hago cosas ahí también. Sí. O sea, hago una sección. Uh-huh. Sí.
Tengo tantos temas que comentar contigo porque tu carrera laboral es tan extensa y tan diferente en ciertos momentos, porque trabajaste en Italia, pero trabajaste en la radio de Julia, trabajaste en Humor Amarillo, trabajas en El Hormiguero de Pablo Motos y en El No Somos Nadie, y has escrito libros y sabes de guitarra y de flamenco y de Cádiz y de Madrid. ¿De qué no sabes?
Hombre, es que precisamente en eso consiste mi vida. Mi vida es averiguar lo que no sé. Es decir, yo lo que sé ya no me interesa. Ajá. Me interesa saber lo que no sé. Entonces, constantemente estoy abriendo... Ahora estoy muy centrado en el tema del circo, del nuevo circo. Llevo años, ¿eh? Llevo, por ejemplo, unos 15 años interesado por el nuevo circo. Porque el nuevo circo es la puesta en escena desde que el rock abandonó ese territorio. O sea, Pink Floyd abandonó esa estética de generar mundos imaginarios en los estadios donde pueden pasar miles de cerdos volando por encima. Esto lo hacía Pink Floyd, pero esto ya es imposible. Entonces, ese concepto, esa bandera la ha cogido el circo. Entonces, el circo tiene la puesta en escena más fascinante. En el circo ahora mismo están haciéndose cosas asombrosas, pero realmente asombrosas. Cosas que no son inimaginables. Esto solo ocurre... La gente además no se da cuenta que es que el circo es verdad. Porque todo lo que es virtual, eso es otro territorio. Pero es que el circo es verdad. Entonces todo lo que estás viendo, lo que allí sucede, es irrepetible. Mañana la función puede ser distinta. Mira, tengo este amigo mío, que es como mi hermano, que se llama Daniel Efincipas, que es el creador de Lucía para el Circo del Sol, o Corteo. Bueno, pues este hombre, yo le decía un día, oye, mira, Daniel, de todo lo del circo, lo que no acabo de entender yo son los contorsionistas. No le haga, en el terreno sexual sí, pero quitando el terreno sexual, sí. ¿Qué sentido tiene ponerte la cabeza en el culo? No lo acabo de entender. Y yo no lo veía eso, belleza, no lo veía, no entendía esto. Y él me dijo, mira, Juan, cada vez que esta gente hace ese ejercicio, no está seguro de que al día siguiente lo vaya a poder hacer, porque eso genera unas lesiones que son irrecuperables. O sea, piensa que cada vez que veas a alguien haciendo esto, esa persona está preguntándose, ¿mañana lo podría hacer?
O sea, que el tema del circo es ahora mismo el que te tiene...
No, pero porque está en la filosofía de la verdad, que sí. Es para mí es muy importante, ¿no? O sea, el flamenco me flipa por eso.
¿Te gusta la verdad en él?
Me encanta.
La verdad, sí. Las cosas.
En los toros, por ejemplo, me encanta. Yo soy una persona muy aficionada a la tauromaquia. Por tanto, y esto lo dejo claro, yo prohibiría el 95% de las corridas y a los organizadores probablemente les haría cosas desagradables.
Sí.
Porque a mí me gusta la tauromaquia de verdad. Y lo que se hace ahora es una cosa que se hace con animales, que se les vendan los cuernos con fibra de vidrio,
sí.
Se cogen animales los más estúpidos posibles y entonces lo que se hace es una farsa. Eso no es la tauromaquia. Pero la tauromaquia auténtica, la de verdad, la que hacía Belmonte, la que hacía Joselito el Gallo, para mí eso es una cosa que no tiene paralelo, porque es coger, crear armonía a partir de un elemento salvaje como es el animal.
Uh-huh.
Entramos en una... Ahora, como estamos con el tema de la humanización del animal, entonces se habla de sentimientos, etc. Bien. Bueno, eso, yo pertenezco a otra cultura, yo soy un hombre antiguo. Yo no pertenezco a esta época. Yo vengo de otro mundo. Entonces me interesa la simbología, ¿no? ¿Por qué el vestido del toreo se llama vestido de torear y no traje? Porque el torero no es un hombre, sino que es un hombre-mujer. Es un andrógino. ¿Por qué las cosas en la tauromaquia se giran en torno al número 3? El traje del torero, el vestido, se llama terno, porque son tres tiempos. La corrida empieza a las 5 de la tarde, que es el momento exacto en el que la sombra divide al ruedo en dos partes. Y la corrida, que es una fiesta solar, dura justo lo que la noche tarda en comerse al día. O sea, todo ese mundo simbólico, poético, alucinante que hay ahí, que Lorca lo sabía muy bien.
Sí.
Por eso decía que Lorca decía, la tauromaquia es la fiesta más culta del mundo. Porque lo que hay ahí, por supuesto, esto que estamos hablando, la gente aficionada actual no tiene ni idea. Y en más, no le interesa un carajo tampoco.
Sí.
Pero a mí sí, a mí esa parte es la que me interesa.
Sí, la simbología y lo de detrás, y lo de la pasión y la muerte y la sangre.
No tanto por eso, me interesa más...
Por el rito.
El orden, el rito y el orden, o sea, la inteligencia. O sea, date cuenta que hasta que llegó la Revolución Francesa, en España, entre un hombre y una mujer siempre había tres. Porque estaba Dios siempre.
Sí, estaba en medio.
¿Entiendes? Si había dos hombres, para un duelo también estaba Dios. O sea, era imposible que dos hombres estuvieran solos, porque Dios estaba siempre en medio. Entonces, la corrida de toros le viene a explicar al pueblo español, esto lo hicieron los seguidores de Fernández de Moratín, que entre el toro y el torero no hay Dios. En la corrida de toros no hay Dios. La corrida de toros es tu destino, es el fruto de tu inteligencia y tu valor.
Y me parece curioso esto que decías, lo de la persona, el hombre afeminado.
Sí, sí, es que es un andrógino.
Es que es así, es que lo ves y dices, pues es que es un vestido.
Pero
de...
mira, te voy a dar un dato que te va a flipar. Lo primero que se construye en una plaza de toros es la Puerta del Triunfo.
Ajá.
Que debe estar opuesta al sol.
Por donde salen a hombros.
Sí, debe estar opuesta al sol. De forma que cuando el torero sale en triunfo, el sol le debe evitar que se le vea la cara. Porque el que triunfa, y esto habría que decirlo a los periodistas, no es Manolete, Pedrete o Alpedrete, sino el ser humano. Ni siquiera el hombre. El hombre y la mujer. Porque el sol en la espalda hace que lo que veamos sea la figura de un ser humano. Y no el nombre. ¿Me entiendes? Por eso lo primero que se hace es esa puerta. Porque la corrida dura exactamente hasta que el sol se está poniendo a la espalda del torero y cuando sale a hombros no le podemos ver la cara. Eso para la gente que es, digamos, de esta época actual, de los móviles y demás, que imagínate cómo van a pensar ellos en una cosa tan sofisticada cuando ellos solo ven sangre y violencia.
Sí.
No entienden. Porque eso pertenece a otro universo directamente.
¿Y a la de los toros no te gusta a nadie?
No, 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 yo no voy, yo vivo a 100 metros de la plaza. Yo he sido abonado de las ventas durante 42 años. Cuando murió mi hermano, compañero mío de Bafatiga, mi hermano pequeño, yo dejé de ir, porque no soporto la ausencia de mi hermano, y entonces no, no voy.
Hablamos del libro, de este De Vuelo
claro,
en Vuelo,
claro.
Que se habla un poco también de tu vida, porque al final lo que aparece en De Vuelo en Vuelo, que es un libro caótico, pero a la vez ordenado, interesante y a veces emotivo, gracioso y a veces muy reflexivo en algunas cosas, y son personas que te han acompañado en algunos momentos de tu vida, sí, que han aparecido en tu vida, en este río que a veces aparece y desaparece su caudal, que van y vienen, que casi todas de ellas ya no están aquí, en este mundo. Tienes una especie como de imán de atraer a una serie de personas extravagantes, un poco raras.
Yo a lo mejor es que yo soy así también, no lo sé. Pero yo lo que sí te digo es que, por ejemplo, yo soy ingeniero aeronáutico y luego hice la rama de publicidad y la rama de cine en la facultad. Soy guionista profesional. Entonces, quiero decir, yo toda mi vida me la paso haciéndome preguntas a mí. Entonces yo, claro, los conocimientos librescos se pueden adquirir en una librería, en una biblioteca. Pero la vida, que es de lo que se trata aquí. Uh-huh. Nosotros somos seres vivos, de momento. Y por tanto, lo que hay que hacer es vivir. Y ese verbo que se conjuga viviendo. Pero, ¿cómo se vive? ¿Quién te enseña a vivir? ¿Dónde está la guía? ¿Cómo vivir tu vida? ¿Cómo vivir la mejor vida que pudieras tú vivir? ¿No? Esa enseñanza, ¿quién te la suministra? ¿Va a Google y te la da? No. ¿Quién te la puede proporcionar? La familia. Bien, si tienes suerte. No ha sido mi caso. Entonces yo no tenía esos guías. Entonces el destino, y muchas veces casi mágicamente, ha puesto en mi camino a unas personas que me han ayudado a entender, primero, qué hago yo aquí y, segundo, qué sentido tiene la vida, para qué estamos aquí. Pero no, yo no soy una persona religiosa y ya verás que ahí no hay nada de religión.
No.
Son lo que he ido encontrando son gente que vive la vida con una pasión tremenda, pero que son aventureros de la vida. Es decir, pues un cazador furtivo, profesional, que fue amigo mío hasta que murió, desgraciadamente. Pero este hombre, por ejemplo, me enseñó a vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Este hombre, para sobrevivir en pleno franquismo, con Franco vivo, la Guardia Civil fuera, etcétera, etcétera, cazaba cada mes un ciervo en el Pardo. Y con eso se pagaban los estudios. Claro, un ciervo. Y lo troceaba y lo llevaba a un restaurante cada mes. Porque eso hacerlo una vez. Pero este hombre era como Tarzán. Era, por un lado, era un ejecutivo con corbata, Mercedes en la puerta, etcétera. Pero luego, al mismo tiempo, como era todo falso, es decir, el Mercedes era alquilado, él era una especie de buscavidas.
Sí.
Pero para poder sobrevivir, pues tenía que buscarse. Y ese era el método, saltar en pelota, las tapias del Pardo, matar un ciervo con un rifle, esconder el rifle, coger el ciervo un trozo y meterlo en una mochila y llevárselo a un restaurante de Alcobendas donde vendían carne de ciervo. Y así lo hacía, estuvo haciéndolo años. Claro, este tío tú lo veías por la calle y te parecía un ser humano normal, bípedo, en fin.
Sí, sí, sí.
Claro, pero detrás de él había un personaje fascinante. Yo he estado con él ahí, o sea, que esto que yo cuento, todo, es que yo lo he visto, o sea, que no es que me lo ha contado él, es que yo he estado allí. Y lo mismo, te digo, el guionista de Fellini, Tonino Guerra, que más tarde entra en mi vida, Pedro Beltrán, para mí el mejor guionista que ha dado España, un genio absoluto, pero un bohemio que renunció al dinero a los 18 años y nunca tuvo dinero. Decía, el dinero es la lepra, ¿no? Tú fíjate. Eso a los 18 años se puede decir, a los 20 un poco mamado también. Pero estar enfermo, medio ciego y no tener ni seguridad social, ni haber tenido nunca cuenta bancaria, y al mismo tiempo ir vestido como un marqués. Mi maestro vestía, porque toda la ropa que usaba era de Arturo Fernández, que era el galán número uno, como si fuera ahora, porque te digo yo, Bardem. ¿Te imaginas? Pues Bardem toda la ropa se la cedería a mi amigo. Mi amigo iba siempre de corbata, oliendo divinamente, pero nunca tuvo un duro. jamás. Y cuando trabajaba, que él hacía guiones, etc., siempre le pagaban en especie. Entonces le pagaban la pensión durante un mes, sí. O en un restaurante abrían una cuenta para que comiera, solo comía una vez al día. O sea, claro, este hombre ha sido mi maestro de guión de verdad, ha sido él. Claro, un tipo con ese nivel. Claro, yo he tenido la suerte de que esta gente me ha tomado como si fuera un hermano, un hijo, y yo he tenido 20 años o más. Yo con Tonino Guerra, este hombre que era mitad ángel, mitad persona, que es, fíjate, guionista de Tarkovsky, de los hermanos Taviani, de hermano Olmi, de Angelopoulos, de la famosa historia de la batalla el viaje de Ulises, Tarkovsky, Fellini, Antonioni. O sea, todas las grandes películas del cine europeo son de este señor, que era mi amigo, uh-huh. Y con el que yo he trabajado. Claro, tú dices, claro, yo soy el tipo con más suerte del mundo.
Pero ¿y todos crees que todos los seres humanos tienen una historia interesante?
Yo creo que sí.
Si se sabe conseguir...
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que la gente... Mira, el sistema que tenemos de vida consiste en aburrir al personal. Nos llaman la sociedad del entretenimiento, pero es mentira. Nos entretienen para que nos aburramos. Pero la vida es fascinante. La vida es muy barata hacer cosas asombrosas. Es simplemente tener las ganas de entender que estás vivo una puta vez.
Que sepamos.
Claro. Pues yo no creo en la reencarnación.
Hay constancia de otra vida.
Yo lo que sé es que yo llevo los últimos 5 años, vengo toreando un cáncer, ¿no?
Sí.
Es decir, que yo no soy un teórico, soy un señor que acabo de cumplir 70 años y llevo 5 años toreando un cáncer. Aquí se dice luchando contra un cáncer, pero contra el cáncer no se lucha, porque el cáncer vence siempre. Tú como mucho puedes torearlo, ¿no? Para que no te empitone, ¿me entiendes?
Sí.
Pero más no puedes hacer. Ya te conviertes, además, cuando tienes cáncer, ya eres un profesional. Yo tengo 2 oficios, soy guionista y enfermo profesional. Uh-huh. Este fin de semana he tenido tac de huesos, tac de órganos, etcétera. O sea que no, digamos que no es que tengo yo la vida, digamos, super happy, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero yo soy una persona que adoro la vida y que no paro de hacer proyectos constantemente, y así será hasta que me muera.
No piensas, la jubilación no está ante tus planes, ni nada por el
estilo. ¿Cómo voy a jubilar de vivir? Yo es que lo que hago, me pagan por hacer cosas que yo haría gratis. Vamos, de hecho, la mayoría de las cosas que hago... Mira, Flamenco Patrimonio de la Humanidad, eso lo hice yo. Toda la documentación audiovisual, sí, para que el flamenco fuera, eso lo hice yo, y lo hice gratis. Yo no llego al nivel de mi amigo Pedro Beltrán, pero vamos, que yo lo que me causa pasión... Yo del flamenco he hecho espectáculos, he hecho y nunca he ganado un duro, porque yo no quiero ganar dinero con el flamenco. El flamenco es mi vida.
Pero me interesa esto que decías, lo de la verdad en las cosas.
Claro, claro.
La verdad en el toreo, la verdad en el flamenco, la verdad, pero a la vez eres guionista.
Sí, porque yo, precisamente por eso, para entender dónde está la verdad. O sea, mi pelea es desbrozar, el camino para llegar a donde está lo que yo estoy buscando. O sea, lo demás es broza. Sí. Date cuenta que la mayoría de lo que tenemos en la cabeza es mentira. Todo lo que nos han dicho es completamente falso, la mayoría. ¿Por qué? Pues porque esto, tengo las pruebas muy claras. Primero, cuando conoces un poco la historia, ves que es verdad, que es mentira. Esto lo ves. Pero es que simplemente la historia mía. O sea, yo tengo 70 años. Yo he vivido la transición política. Y yo he vivido muchas cosas y yo estaba allí. Y todo lo que cuentan es falso.
Todo lo que nos ha llegado a nosotros es falso.
El 90%.
Vale.
O directamente...
O exagerado.
No, falso la mayoría. Voy a poner un ejemplo, para ir a un terreno maestro. Mira, cuando estaba sucediendo la movida madrileña en Rocola era un sitio como la otra que está ahí en la calle Jardines, ¿cómo se llama esto? Bueno, la otra sala de ahí en la calle Jardines. Ahí entraban 300 personas. 500 como mucho, 300, 400. Bien, en esos mismos días, en la Plaza de Toros de las Ventas, actuaban los grupos de rock de barrio de Madrid. Leño, Cucharada, etcétera. Yo vivo enfrente de la plaza. Ahí se metían 20.000 personas. Eso fue borrado. En esos mismos días, un tal Paco Umbral dedicaba loas a Olvido Alaska, que era una niña que no sabía ni tocar el bajo. Entonces la convirtió en un mito. todo fue una mentira que se estaba creando. No había afición, eran 300 personas. Los discos no vendían ni uno. Los que vendían discos eran los de barrio, Bus, esta gente vendían. El número, los discos chapa. Se puede ver los datos. Esto que estoy yo diciendo, no os lo creáis. Ir a los datos y veréis que lo que estoy diciendo es cierto. Y entonces, ¿por qué nadie hablaba del rock de barrio? Porque estaba politizado. Eran asociaciones de vecinos, eran barrios que tenían una politización y eso no interesaba. Entonces eso fue borrado directamente. Pero no lo hizo el PP. Esto lo hizo primero UCD y sí, luego el PSOE, ¿entiendes? O sea, todo el invento, todo esto de la movida, todo es un invento tártaro. Eran cinco niños de papá.
Cinco niños bien.
Y ya está, ¿entiendes? Esto es así.
O sea, la distancia entre la opinión pública y la publicada.
Es claro, pero que te quiero decir que esto que yo he visto, sí, lo ha visto todo el mundo, pero nadie dice nada. ¿Sabes qué te digo? Nadie dice, oiga, que el rey va en pelota. No, todo el mundo se ha creído, vamos, absolutamente, vamos, eso ya es una verdad científica. Imagínate cuando mi generación, los cuatro que quedamos, sí, pues palmemos, pues esto ya será una verdad científica.
Ya no. A lo mejor dentro de 20 años dicen que no, que a lo mejor era mentira lo de la...
No, porque es que nos creemos cualquier cosa. O sea, el ser humano tiene necesidad de seguridad, porque la incertidumbre es como la... ¿Qué te diría yo? Como si tú le metes un gas a un material sólido, ¿no? Uh-huh. Poco a poco lo vas debilitando, lo vas cuarteando. Entonces, la incertidumbre no nos gusta a los seres humanos. Preferimos una mentira a la incertidumbre. O sea, una mentira con que sea un poquito creíble, el 15% nos vale.
Sí, ahí está. La pillamos claro, enseguida, porque es un atajo mental.
No, y porque te da seguridad. Sí. Es que no es lo mismo pensar que en cualquier momento podemos palmarla, que estar seguro de que realmente hay un orden. O sea, que hay un orden. Y ahí viene otra vez el mundo del toreo, ¿no? Es que nosotros necesitamos el orden. Por eso el torero ordena el caos. Él se coloca como eje y un animal salvaje empieza a girar armónicamente cumpliendo un ritmo, que es el ritmo que impone el torero con la muleta. Entonces trae un orden, que es el del hombre, el salvaje del campo, sí, de la libertad absoluta, entra en una forma redonda y automáticamente entra en un giro, que es el giro de los planetas, que es el juego del toreo. Es hacer el juego de los planetas, ¿no? Donde, alrededor del toro, donde el sol, el hombre vestido de sol, que es el torero, pues el animal gira alrededor, armónicamente, como si fuera un ballet ensayado. Pero no hay ensayo, eso está hecho, sí, a primer intento, porque el orden es necesario para poder, digamos, entender con la realidad, para poder movernos con la realidad.
Y si te gusta el toreo y el flamenco, ¿y por qué te gusta Cádiz?
Precisamente,
y de la frontera.
Pues mira, porque ahí hay una manera de vivir que a mí me encanta. Mira, en Cádiz el individuo, en la Grecia de Platón, de Pericles, el ser humano individual no tenía sentido. Nosotros, luego llega San Pablo, que es el que inventa el catolicismo, sí, el cristianismo.
Que se cae el caballo después. Ya.
Sí, no, pero inventa esto. Él inventa la salvación individual del alma. Sí. A partir de ahí se coloca en la primera piedra clave para entender el mundo que vivimos ahora, el individualismo. Pero en la Grecia clásica hay una frase de Platón que dice: si un hombre entra en la polis solo, o está loco o es Dios, y Dios se aburre mucho porque está solo. Esta frase es de Platón. Entonces, la idea es, el individuo tiene sentido en función de que es un animal social. Uh-huh. En Cádiz, y sobre todo en Jerez, la gente, sobre todo los gitanos, que son mi cultura de referencia, los gitanos viven colectivamente. Un amigo mío, íntimo amigo mío, tuvo un hijo con Down, tuvo que operarlo prácticamente recién nacido del corazón, y toda su familia alquiló enfrente del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sí, una casa grande para trasladarse toda la familia y estar siempre al lado del niño, de la familia, y estar aquí con ellos durante todo el proceso del dolor. Durara lo que durara, ¿no? gente que tiene sus trabajos. Es decir, esto, por ejemplo, esto tú lo cuentas aquí, donde cada uno cree que puede vivir en su casita, con su jardín, con su perrito, con su cochecito blanco, ¿no? ¿Qué sentido tiene abandonar yo mi vida, por favor, e irme a acompañar a uno que, ¿no?, que le den por culo, ¿no? Porque sí, yo tengo mi vida, ¿no? ¿Cómo voy yo a...? ¿No? Esto, por ejemplo, en Jerez es inconcebible. La gente vive colectivamente. Viven, pero no porque lo haya dicho el Kremlin ni nadie.
Ni, hay, o sea, una, ni haya una ley del ayuntamiento, no, sino porque...
No, porque ellos conciben la vida así. Y para mí, por ejemplo, ves un niño como los niños de Jerez o los adolescentes. El adolescente ha sido una especie extinguida en las ciudades modernas, ¿no? En Jerez todavía hay adolescentes. Gentes que tienen cuerpo de hombre y tienen alma de niño. Y te miran con inocencia.
Sí.
Eso es imposible.
Sí, sí.
¿Eh? Un adolescente en Jerez te puede preguntar una pregunta del nivel de qué color es el cielo. Aquí te dan una clase y te dan que vas. ¿No? ¿Para qué me voy a hacer yo preguntas? Yo lo sé todo.
Ajá.
Claro, es un mundo, son microcosmos, aparte de que en el mundo hay ciudades que son ombligos musicales. Por ejemplo, el Rajastán, de donde vienen los gitanos, es un ombligo musical. La zona de Mali, Senegal, la frontera, ahí se junta el mundo de los Tuaregs, el mundo del Sahel, con las músicas de Mali. Son músicas de la cora, del instrumento, y ahí surge, es otro universo musical. El Mississippi, ¿no? Nueva Orleans, es una zona, otro ombligo musical. Y del mismo nivel, de la misma potencia, es Jerez de la Frontera, donde nace la bulería, donde se vive el flamenco sin que se vea, porque la gente incluso de Jerez no lo sabe. Ellos hablan por soledad y no lo saben. Llevan el ritmo incorporado desde que nacen. Entonces andan de una manera... Viven de una manera.
El compás, el nacer con
sí,
compás.
Soniquete.
Bueno, de hecho, de Jerez de la Frontera es Manuel Alejandro.
Claro.
El más grande compositor. El más grande compositor que de la música de los últimos 100 años.
De la calle La Merced,
sí, sí,
a 200 metros de mi casa. Sí, señor.
Pues ahí está, y nació, y uno de los grandísimos escritores de canciones. Vamos, casi
un
todo.
Genio.
Un genio. Casi todo lo que hoy canta. Bueno, que estuvo además en El Hormiguero hace
un año. Sí, claro, claro.
Casi todo lo que hoy cantamos y recordamos y las frases,
sí,
y
claro,
jamás duró una flor dos primaveras, pues
claro.
Manuel Alejandro.
Sí, sí.
¿Y cuándo conoces a Pablo Motos?
Pues lo conozco por la radio. Él trabajaba en Valencia, él me conocía a mí porque yo soy mayor, lógicamente, y él conocía mis programas. Entonces él hacía una sección para Julia desde Valencia con su equipo, con su chica, con Laura Llopis, y yo trabajaba aquí con mi compañero de toda la vida, Miguel Ángel Col, el hijo de José Luis Col, el segundo hijo.
Sí.
Y nosotros trabajamos juntos desde que empezamos. Tuvimos 19 años hasta que Miguel Ángel lo quiso dejar por el tema de... Él le gustaba traducir y se dedica a traducir, es su oficio, vamos. Y que lo dejó, vamos, dejó el trabajo de guión. Pero yo ahí, yo me quedé, digamos, un poco descolgado porque Telefónica compró Onda Cero.
Sí.
Entonces nos echaron a todos.
Y echó a Julia.
Claro,
Julia,
y nos quedamos todos en la calle. Y entonces, pues ahí Pablo me dijo, mira, tengo un proyecto, vino aquí a Madrid, y entonces nos conocimos en la redacción. Me dijo, mira, es que tengo un proyecto, que estoy haciendo unos pilotos para una cosa que se va a llamar Club de la Comedia, no sé qué. Y entonces yo dije, ya, pero es que a mí... Yo, no, pero tú quieres trabajar. Sí, sí, necesito trabajar, pero vamos, es que no he escrito un monólogo en mi vida. Yo no, es más, detesto la cultura norteamericana. Entonces, a mí no me interesa todo esto de los late night. Todo esto me parece, eso de tener una loza, beber en una taza. Pero, tío, que yo voy a misa y aquí los curas beben vino. O sea, quiero decir... Y hablar desde la esquina de una mesa con otro señor que tiene, sí, está en un sillón, y esto a todo el mundo le parece lo más lógico, lo más normal. Entonces yo no me gusta nada toda esa mierda. Pero bueno, me dijo, no, pero tío, tú tienes mucha imaginación. Total, que empezamos a trabajar Arturo González Campos, Pablo Motos, su mujer, Laura Llopis, y yo, éramos cuatro. Y nosotros hicimos el Club de la Comedia.
O sea los primeros monólogos que llegan a,
sí,
España.
Sí, todo, no, llegan, no, los escribimos nosotros.
Sí, no, por eso digo que el formato monólogo llega a España a través de vosotros.
Sí, sí.
Los españoles no sabían lo que era un monólogo hasta que de repente...
Bueno, aparece... había uno que se llamaba Gila, que era un poco conocido.
Sí, pero el género monólogo que venía de Estados Unidos, entiendo,
sí,
yo que era...
Efectivamente, esto fue así, pero que hecho por un individuo que no cree en eso.
Sí, sí, que no cree en Estados Unidos y que lo hacía español.
Sí, claro, yo siempre he escrito... Porque yo sí conocía el teatro, yo conocía a Dariofo, conocía el monólogo teatral, el brujo, compañero mío de colegio mayor. O sea, yo ese género lo conozco, el género del monólogo teatral. Sí. Pero el monólogo teatral no es el de la gallina ponedora. Es decir, yo digo una cosa, tú te ríes, yo digo una cosa, tú te ríes. Yo digo una cosa, eso con una cadencia, ¿me entiendes? Calculando la intensidad de la carcajada. Nosotros teníamos carcajadas de nivel 1, carcajadas de nivel 2, porque si tú haces 3 chistes seguidos de carcajadas de nivel 3, la carcajada del primero anula los otros 2 chistes.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué decir? A la gente le hay que explicar que detrás de un monólogo hay mucha arquitectura. O sea, esto todo eso lo inventamos nosotros.
Volvemos al compás, ese es el tener compás en el...
Pero a mí eso no me gusta. A mí me gusta el humor. Y no la risa. Mira, la risa es una cosa y el humor es otra. No, a veces tiene relación.
A veces sí, a ver.
Mira, yo me pongo unos leotardos, por ejemplo, de tipo tigre, ¿no? Uh-huh. Llama como Animal Prince, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo me lo pongo 2 tallas menos, me agacho, se me rompe, ve la gente el culo mío peludo en medio de aquello y la gente se ríe.
Uh-huh.
Hay inteligencia, ¿no?
No.
Hay una cosa que se rompe.
Sí.
¿No? Si encima me caigo, es mucho más gracioso, ¿eh? ¿No? Pero eso no es humor, eso es risa. No está mal la risa.
No está mal.
No, las cosquillas me encantan. O sea, pero eso no es humor. El humor va a la inteligencia. El humor te hace cosquillitas en el cerebro. El humor te descubre cosas. El humor debe revelar cosas, ¿no? Si no revela cosas, no hay mirada sobre eso, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el drama, que es donde nace el humor de verdad, estando en el drama es cuando se produce ese giro asombroso donde tú, por ejemplo, en medio de una situación en un hospital tremenda, ahora yo por mi enfermedad pues voy mucho allí. Bueno, pues de repente ves situaciones que son hilarantes. O sea,
en un sitio donde a priori parece que no...
Sí, claro. ¿Pero por qué? Pues porque está la gente en el dolor.
Sí.
Y es ahí donde el ser humano necesita una válvula de escape.
Sí.
Y ahí entra el humor.
Como pasa en los tanatorios.
No solo los... Yo quiero... En el tanatorio ya es post-morte. Entonces, bueno, no es tan... Es más interesante cuando hay una persona que está doliente, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Y ahí es donde se produce la magia, ¿no? Es un momento... Y como cuando los enfermos, yo, por ejemplo, gracias al humor, yo puedo soportar todo lo que significa esto durante años, que es una situación bastante complicada, dura, el cáncer no es una cosa, pues no es un cancercillo, es un cáncer metastásico, entonces no es ninguna broma. Entonces, pues claro, aguantar eso bien, sobrellevarlo bien, eso es, el humor es la única salida, no hay otra.
¿Cuál es la persona para la que tú has escrito que mejor ha interpretado lo que tú has escrito?
Sin duda, he tenido la suerte enorme de ser amigo de Enrique San Francisco. Todos los monólogos de Enrique son míos. O sea, yo adoraba a Enrique. Pero somos dos personas diferentes. Él era un drogadicto absoluto y yo no he tomado en mi vida una raya ni la voy a tomar. Y teníamos una situación... Ese hombre era una persona tan superior humanamente. Era un animal, era un tipo acojonante.
Nació con eso,
o sea,
con el don de la...
No, y que él tenía clase. Tenía muchísima clase.
Claro.
Entonces él sabía que yo detestaba esto y él nunca jamás le he visto consumir. Y era un consumidor... heavy, ¿eh? Pero nunca jamás, no. Y yo he escrito, fíjate, para él, yo llevo guiones, yo nunca entré en su casa, porque
¿nunca?
No quería, sí, claro.
Sí, sí.
Entonces teníamos, él sabía que yo, por ejemplo, a los camerinos no entraba, no, entonces nunca tuve que explicarlo, ¿me entiendes? Pero él tenía un nivel de clase, nosotros cuidábamos en ese momento a mi suegra, que tenía una enfermedad incurable, él lo sabía. Siempre que veía a mi mujer, siempre que me veía a mí, en cualquier situación, siempre me preguntaba, lo primero, ¿cómo está tu suegra? Y cuando se la encontraba, yendo con ella, era como si fuera su madre. Un tipo con un nivel de consumo de cocaína tan grande, te imagínate el nivel de humanidad que tienes que ser para tener esa sensibilidad. Y ese tío era un genio, porque la gente lo hacía tan bien, que el timing suyo, él imponía el timing. Por ejemplo, nosotros calculamos el número de carcajadas por monólogo, naturalmente. Uh-huh. Me parece que eran 27,
sí.
Creo recordar. Sin meter morcillas. ¿Eh? O sea, Enrique San Francisco jamás metió una morcilla. Cuando no se acordaba del texto, cosa que era frecuente, se quedaba parado, pero no inventaba. No, él no decía ni una sola. Él tiene un respeto por el guión absoluto. Entonces, no. Y entonces, pues, claro, el tío tenía que buscarse la vida, nosotros con carteles allí haciéndole señas para que pudiera salir del embrollo, ¿no? Pero este vivir en el, me decía a mí, gordo, si yo ves el texto, ¿para qué voy a salir aquí? ¿Para decirlo? A mí lo que me gusta es salir al escenario y tener el vértigo de no sabérmelo.
La tensión del que se me
olvida. Lo llevaba desde los 3 años sí. En el escenario, ¿no? También escribí para Amparo Baró, escribí para Verónica Forqué, son monólogos famosos, son míos también, y claro, te estoy hablando de 3 máquinas. Pero mira, por ejemplo, Amparo Baró, siendo una máquina, tenía como Enrique la escuela teatral, de forma que ella jugaba con el sobreentendido. Antes de tirar el chiste, miraba al público y se quedaba parada, para que el público adivinara. Y entonces, con esa mirada, conseguía una carcajada, sin meter morcilla. Luego soltaba la bomba y hacía otra carcajada. Eso, por ejemplo, si tú no tienes el nivel de Enrique, no lo puedes hacer. Porque tú no tienes esa complicidad ni esa técnica. Entonces, Amparo Baró era impresionante. Y Enrique. Para mí, Enrique es mi favorito, porque además era amigo mío. Y luego, evidentemente, Verónica Forqué. Verónica Forqué era una máquina. Pero Verónica Forqué te hacía el número exacto de carcajadas. No hacía ninguna más. Sin embargo, Amparo, sí. Y Enrique también. Sin meter morcillas.
¿Y El Hormiguero qué papel ocupa en tu vida como guionista?
Hombre, fue muy importante porque yo tenía... A mí la televisión nunca me había gustado. Me sigue sin gustar. Pero como yo venía de la radio, pues se me ocurrió la idea de situar debajo de la mesa un submundo. La idea de todo surgió así. Yo, como vengo de la radio... adoro la imaginación. Pensé que yo podía conseguir que la gente pensara que debajo de la mesa había un mundo y que yo no lo iba a enseñar nunca. Pero eso me iba a atrapar a los niños.
De hecho, nunca has enseñado.
Sí, pero no merece la pena. Sí. Pero la idea que yo tenía era superior, porque era guionizar lo que no se veía. Sí. Es decir, que hubiera guerras, epidemias también debajo de la mesa. Sí. Otras, que la gente de debajo no supiera quién eran los invitados, que no conociera al presidente de gobierno, y que hicieran preguntas del estilo
¿De qué color es el cielo?
Esto era lo que yo quería. Sí. Porque de esa manera había lo que seríamos por encima de la superficie, que es la banalidad del mundo este que vivimos nosotros. Pero me gustaba que hubiera un choque de dos mundos, uno invisible con otro visible. Ese es el origen de esta historia. Entonces, en su momento... por supuesto, luego después los que lo han hecho, los que lo han llevado a cabo, Pablo y su equipo de confianza, lógicamente han hecho un programa mejor que el mío, porque el mío hubiera sido un fracaso, evidentemente. Ellos cogieron la idea mía y la han mejorado muchísimo y han convertido esto en un programa histórico, ¿no? Pero yo no era exactamente la idea que yo... Sí, la idea de la ciencia también me interesó, esto claro, yo soy ingeniero, me interesaba, pues yo soy un niño de pueblo, entonces ponemos otra vez a las preguntas. Entonces, la palabra experimento, sí. La palabra magia...
¿Qué pasa si hacemos esto?
Claro. Entonces, me parecía interesante que un niño de pueblo, cualquiera de la España profunda o de la España que llaman ahora vacía o vaciada, pues que tuviera la posibilidad de ver cosas que no se ven en su pobre colegio de pueblo, ¿no? Entonces, ver cómo se producen los efectos de la química, la mecánica, etcétera, ¿no? Entonces... Esa era otro de mis objetivos.
Pero ¿no? Trancas y Barrancas, el nombre se lo pusiste
no,
tú.
No,
eso ya no.
No
tuviste la idea de un mundo ahí debajo.
Sí, esta era mi idea.
Se acabó afianzando, se acabó formando como
sí, porque
dos hormigas.
No, porque lo que hablamos de la realidad, la realidad, digamos, se impone siempre.
Sí.
Siempre y entonces yo nunca tengo que decir nada sobre la realidad. Me parece muy bien. Me parece estupendo.
¿Te interesa más la realidad?
Sí, sí, a mí la realidad es lo que me gusta, ¿no? Me parece apasionante, ¿no? O sea,
¿y qué ves o qué escuchas o qué lees o qué te entretiene a día de hoy?
Yo es que no, siempre tengo abiertos campos. Por ejemplo, ahora estoy leyendo mucho un filósofo italiano que yo voy a tratar de hacer lo posible de traerlo a España, porque fíjate, nosotros entramos en el mercado común, España, teóricamente estamos en el mercado común, por tanto pertenecemos a un club donde está Alemania, donde está Italia, donde está Francia, etcétera, países nórdicos. Justo entrar en el mercado común desapareció Europa en España. Culturalmente no existe, Europa no existe. Nosotros no vemos cine italiano aquí en España, salvo Eros Ramazzotti, los últimos que llegaron antes del cerrajazo. Laura Pausini y Eros Ramazzotti, tú le preguntas ahora a cualquiera que te dé un nombre de un artista italiano actual, contemporáneo, por ejemplo, Niccolò Fabi, no sabe.
Ni Papa.
No, es que no lo conoce. Pero fíjate que es curioso. Lo mismo pasa con Portugal. Francia, cuando yo era niño, en mi casa...
Se escuchaba canciones en francés.
En francés, en italiano, eso era cotidiano. Charles Aznavour, Edith Piaf, ¿qué te digo yo? Gingiola Cinquetti, Adriano Celentano, Domenico Modugno. Esto era cotidiano. Mi madre conocía eso. Ahora no. Ahora directamente ha sido... Estando nosotros en Europa... La cultura española, por supuesto, no tiene salida en Europa. O sea, esto nadie lo dice. O sea, nosotros los cantantes españoles vamos gracias a Hispanoamérica. Pero las giras estas, por allí no se ve un artista español, nada. No nos conocen, no saben, conocen a los flamencos. Eso sí, es la única música que nosotros tenemos que es verdaderamente internacional. Desde el sudeste asiático a la costa oeste norteamericana, el flamenco, punto. Nada más, o sea, el resto no existe. Lo que a nosotros nos parece, por ejemplo, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, tú vas a Alemania y no sabes ni quién es, ¿no? Quitando a algún emigrante. Ay. Claro. O sea, es curioso que estamos en un club donde podemos jugar con las naranjas españolas y con las pizzas italianas, pero la cultura no es una materia que esté, digamos, circulante. Nosotros desconocemos el cine alemán, la música que se hace en Alemania. No conocemos.
Ni nadie se preocupa mucho por...
Ni la televisión que se hace allí, ni cómo son los informativos en Francia o cómo son en Italia. No sabemos nada.
Nos han conquistado los Estados Unidos.
Hombre, desde antes.
Sí. Pero más todavía ahora.
No. Mira. Cuando aquí estaba un tío que se llamaba Francisco Franco, del que hablo en mi libro, por cierto, cuento la historia de la muerte de Franco, que es rigurosamente cierto lo que cuento ahí, por delirante que parezca, pero está sacado de las memorias de los médicos de Franco, no sé qué, yo no me he inventado nada.
Paz, en el hospital.
Bueno, pues en esa época España era una, grande y libre. Digamos, las otras dos me las voy a ahorrar, pero desde luego libre, con una base, la base más grande de los americanos a 20 kilómetros del Pardo. Eso fue lo que hizo Godoy con los franceses. Los franceses vinieron aquí, instalaron unas bases y el pueblo español se rebeló porque estábamos siendo invadidos. Sin embargo, a Franco, que era supernacionalista de la muerte, no le parecía raro a nadie que hubiera una base norteamericana como la de Torrejón, la base de Morón, la base de Rota. O sea, eso no se consideraba una invasión, ¿no? Nosotros éramos un país libre... ¿Cómo vamos a ser un país libre con aviones de combate que nosotros no teníamos a 10 kilómetros del Pardo?
Sí.
Pero, claro, volvemos otra vez a los inventos, ¿no? ¿Cómo se cuentan las cosas?
A lo que nos ha llegado hoy en día.
No. Quiero decir que no estamos ahora mal. Y siempre hemos estado así. O sea, siempre ha sido así.
¿Qué te parece? A ver si te gusta el cigala un poquito. Era muy cigalero. Esta es la mezcla con...
Es que lo conozco desde niño, ¿sabes?
¿Conoces desde niño a Diego Cigala?
Sí.
Un personaje, ¿eh?
Niño del rastro. Bastante.
Un personaje, sin duda.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendición.
¿Y entonces de flamenco qué te gusta?
Me gusta el flamenco viejo, el antiguo. Claro.
Los clásicos de los clásicos.
No, el flamenco. Es que esto es como el jamón. ¿Sabes? ¿A ti qué jamón te gusta?
Sí, pero por ejemplo, Camarón. Camarón decían que no era flamenco.
No, para mí, a mí Camarón no me interesa.
Camarón no te interesa, te interesan más los de
antes. No es que no sea flamenco, es un flamenco que a mí no me interesa. Yo le he visto mucho cantar, ¿eh? O sea, no es que lo conozco de disco, tengo toda su discografía, por supuesto, y lo he visto cantar en persona muchas veces, pero es que a mí el flamenco que me gusta es un flamenco que es menos musical. O sea, el flamenco no es una música exactamente. Mi maestra del flamenco, tía Juana la del Pipa, me dice, ella tiene voz de hombre, me dice: Juan, cantar canta cualquiera. Lo difícil es decir el cante. Decir el cante. Bebo Valdés. Sí. Decir el cante. Es decir no es lo mismo que cantar.
estaría charlando mucho más tiempo contigo, Juan, ya, ya. Pero la radio, ya sabes que bien lo sabes, que tiene una horita.
Estoy agradecido, no sabes tú hasta qué punto. Vamos, no te voy a regalar un jamón porque no lo tengo encima.
Se llama De vuelo en vuelo, el nuevo libro de Juan Herrera, que es un tipo maravilloso y que tienen una conversación, ya lo habrán comprobado, para todos los gustos y de todos los temas. Juan, suerte y al toro.
Bueno, no es mal lema, yo prefiero más a la vida.
Y a la vida. Hasta pronto. Próximo domingo más. Puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós.